Seguimos inmersos en la campaña electoral de cara a la cita con las urnas de ese próximo 21 de octubre, cada día falta menos. Y esta semana estamos entrevistando a los diferentes candidatos. Hoy está con nosotros Mikel Arana, candidato a Lehendakari por Ezker Anitza, Izquierda Unida. Está con nosotros a través de la línea telefónica. Uno, Mikel.
Uno, Mikel Soriré.
Bueno, para comenzar, teniendo en cuenta que hay cuatro fuerzas políticas que aparecen como mayoritarias, ¿esperan en Ezker Anitza hacerse un hueco o conseguir un espacio dentro del Parlamento de Gasteiz?
Sí, nosotros partimos esa campaña con ese convencimiento y las encuestas parece también, ¿no?, que bueno, se han resignado a que no se puede dibujar Euskadi en cuatro colores y un Parlamento solo con cuatro fuerzas políticas, ¿no? Nosotros, bueno, entendemos que en una situación de crisis como la actual, los mensajes de la izquierda alternativa y transformadora tienen lugar en Euskadi, y también una, bueno, pues una propuesta de federalismo basado en la libre determinación, ¿no?, de la ciudadanía vasca, y por lo tanto estamos contentos cómo va transcurriendo la campaña, y vemos, bueno, pues que la ciudadanía tiende a acercarse por la calle y decir, bueno, pues que es otra propuesta la que se está haciendo, otro tipo de mensaje, y que es un mensaje que le encaja.
La escisión de un sector de Izquierda Unida en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el haber perdido esas siglas de Ezker Batua podrían afectar a sus opciones.
Bueno, nosotros creemos que el recorrido de Ezker Batua finalizó el día en que las Juntas Generales de Álava, bueno, pues Aguirre reveló cuáles habían sido sus prácticas políticas, ¿no?, a la hora de definir cuál debería ser el diputado general y acabar permitiendo que fuera el PP quien gobernara en Álava. Por lo tanto, creo que más que perder unas siglas, lo que hemos hecho es ganar un programa, ganar una formación sólida con un proyecto, bueno, pues federal, un proyecto europeo y un proyecto sobre todo de Euskadi y de cara para Euskadi.
El debate sobre la independencia está más vivo que nunca, lo estamos viendo durante esta campaña electoral. ¿Cómo se posiciona Ezker Anitza?
Bueno, nosotros en primer lugar lo que decimos es que cualquier modelo de Estado tiene que partir de la libre decisión de los ciudadanos. Y nosotros, bueno, apoyamos el federalismo de libre determinación, la idea de que seamos los vascos y las vascas quienes definamos el modelo de relación que queremos tener con el Estado español. Y es una apuesta que no hacemos solo en Ezker Anitza, sino que ayer mismo, bueno, pues Izquierda Unida fue el único partido en el Congreso de los Diputados que, sin ser exclusivamente de ámbito nacional, de una de las nacionalidades del pueblo, sino una formación federal, apoyó la transferencia de la convocatoria de los referéndums a las comunidades autónomas, ¿no?, y en este caso a Cataluña. Es decir, que no solo teorizamos sobre la libre determinación, sino que somos capaces también, bueno, pues de determinar que con nuestro voto en el Congreso, que seamos los ciudadanos y las ciudadanas quienes efectivamente podamos decidir cuál es el modelo que queremos, y a partir de ahí nosotros, lógicamente, en un eventual referéndum aspiramos por el federalismo, pero bueno, el resto de opciones políticas también están ahí.
¿Apoyarían la convocatoria de un referéndum o una consulta aquí en Euskal Herria, o en su caso en la Comunidad Autónoma Vasca?
Sí, como ya hizo ayer Izquierda Unida en el Congreso, apoyando la propuesta de RC para que se pudiera celebrar ese referendo en Cataluña. Nosotros lo tenemos muy claro, insisto, no es solo una cuestión que digamos en Euskadi, Cataluña o Galicia, sino que es una cuestión que nosotros entendemos debería ser un proceso de todos los pueblos y nacionales del Estado, y ayer mismo, bueno, pues en el Congreso se hizo así, ¿no?, que sean los catalanes. Y, lógicamente, lo que es aplicable a Cataluña también es, desde luego, aplicable a Euskadi.
Bueno, y en el ámbito económico, ¿qué proponen, por empezar, en el aspecto fiscal?
Bueno, nosotros en el aspecto fiscal, en primer lugar, lo que proponemos es que la competencia de la fiscalidad se traslade de las Juntas Generales de los tres territorios al Parlamento Vasco. Entendemos que no podemos tener tres fiscalidades diferentes para 2.200.000 personas y, por lo tanto, que la fiscalidad se traslade al Parlamento. Y en ese sentido, la propuesta que estamos haciendo para, bueno, afrontar de momento una primera reforma en profundidad sería retornar al punto fiscal en el que estábamos en el año 2006, en un punto fiscal en el que las rentas del trabajo y las rentas del capital tributaban todas por tramos y no como ahora, que las rentas del capital solo tributan el 18, recuperar el impuesto en patrimonio, volver a incrementar el impuesto de sociedades del actual, pues básicamente el 24, porque casi todas las empresas tributan como pymes al 36,2%, y desde luego afrontar una lucha sin cuartel y una lucha muy, muy decidida y muy determinada contra el fraude fiscal. Comentaba yo ayer en una conferencia que tuve la oportunidad de dar que en Euskadi el fraude fiscal supone que en lugar de tener unos presupuestos de pues 10.600 millones de euros que eran los últimos, tendríamos unos presupuestos de 13.000 millones de euros y por lo tanto nadie tendría que hablar de recortes.
En esta materia, en materia económica, en materia fiscal, ¿fomentarán, intentarán lograr acuerdos con las demás fuerzas de izquierdas?
Bueno, no solo en esta materia, ¿no? Nosotros aspiramos a lograr acuerdos en el Parlamento con las formaciones que se autodenominan de izquierdas, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito social, ¿no? Recuperar todos los derechos sociales y todas las prestaciones que a lo largo de estos 3 años y medio han ido recortando el PSE y el Partido Popular en la esperanza, bueno, pues de que el Partido Socialista de Euskadi, como siempre ocurre cuando se queda en minoría y no gobierna, pueda volver a sus esencias y pueda volver a hacer políticas de izquierdas.
¿Qué opina de infraestructuras como el tren de alta velocidad?
Bueno, esto es un debate ya antiguo, ¿no? Nosotros nunca hemos sido favorables al tren de alta velocidad y seguimos sin serlo, porque entre otras cosas está costando un auténtico dineral y ese dinero se podría emplear para tener una perspectiva más global de conjunto, ¿no? Lo que no acabamos de entender, más allá de lo que es lógicamente el deterioro medioambiental que supone el tren de alta velocidad, es que al mismo tiempo que se está haciendo el tren de alta velocidad, que nos dijeron que era para sacar los camiones de las carreteras y para liberar las carreteras, durante el periodo de construcción de este dichoso tren se haya llenado Euskadi de cemento, ¿no? Y ahí hemos visto cómo se han ido ampliando autopistas, se han ido haciendo supersures, se han ido haciendo carreteras en Donosti. Por lo tanto, nosotros lo que aspiramos es que cuando se hable de infraestructuras, la visión que se tenga sea una visión de país. Y lógicamente, como también aspiramos a que en la medida de lo posible se vaya trasladando lo que es el transporte individual al transporte colectivo, pues lógicamente hacer unas carreteras, hacer unos ferrocarriles que estén al servicio de la ciudadanía y no al servicio de no se sabe muy bien qué intereses que están haciendo, insisto, pues que tengamos una Euskadi cada día más llena de cemento y mucho menos habitable para los ciudadanos y las ciudadanas.
Se lo preguntaba porque el tema cobra actualidad, sobre todo desde que el gobierno español anunciase, bueno, pues esas partidas en los presupuestos más reducidas, menos dinero para el TAF, y también porque, entre otros, señor Urkullu decía que ellos estarían desde el PNV dispuestos a adelantar el dinero que no pone España.
Lo cual parece una auténtica locura, ¿no? Teniendo en cuenta la situación presupuestaria que ahora mismo tiene Euskadi y la que presumiblemente tendrá el año que viene, ¿no? Es lo único que nos faltaba, que empecemos a quitar dinero de la sanidad, de la renta garantía de ingresos o de la educación pública para adelantar dinero para hacer un tren que, como decía, si se hubiera utilizado la mitad de lo que ha costado ese tren en mejorar la red ferroviaria vasca, tendríamos un sistema ferroviario realmente accesible y realmente útil para la ciudadanía y no lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Que es una especie de tren de alta velocidad que no sabemos cuándo se va a acabar, si se va a acabar algún día, y lo que nos faltaba es eso, empezar a adelantar dinero para que encima se quite ese dinero de otras prestaciones sociales que para nosotros son muchísimo más importantes.
Por cierto, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde van a llegar a apretar el cinturón? Ahora escuchamos el Fondo Monetario Internacional con previsiones más catastróficas. ¿Cómo lo ve Mikel Arana?
Pues lo vemos con muchísima preocupación, ¿no? Porque además estamos firmemente convencidos que detrás de estas políticas de recorte no hay solo una voluntad de ajuste presupuestario, sino que hay una voluntad por parte de los mandatarios financieros europeos y mundiales de ir hacia una especie de asiatización del sur de Europa, ¿no? Porque bueno, los recortes se van acompañando también de diferentes reformas laborales que están haciendo que los trabajadores y las trabajadoras prácticamente no tengan capacidad de negociación con el empresario, con pérdidas de salario altísimas, y si da la sensación, y no lo decimos solo nosotros, sino ya economistas de prestigio, que lo que se está pretendiendo, ya sea con la reforma laboral, ya sea con los recortes presupuestarios, disminuir o devaluar la moneda solo en parte de Europa, toda vez que no se puede hacer como se hacía antaño, devaluando la moneda de manera pura, rebajando los salarios en un 20, un 30%, de forma que pasemos a ser básicamente la mano de obra barata del norte de Europa, como se ocurrió después de la transición, cuando todo el mundo recordará, venían empresas alemanas a poner factorías en Euskadi. Podemos hablar de Mercedes en Iruña, o podemos hablar de otra serie de empresas como Michelin, etcétera, que vinieron a Euskal Herria con el único objetivo de encontrar materia en mano de obra barata, ¿no? Y sí da la sensación de que hay quien precisamente quiere volver a ese esquema, y nosotros ante eso, desde luego, vamos a poner pie en pared, y por eso le pedimos a la ciudadanía vasca que se rebele, que salga a las calles, y no solo a las calles, sino que llene las urnas de votos de izquierda alternativa transformadora el próximo 21 de octubre.
Teniendo en cuenta quién mueve los hilos en el tema económico, ¿cobra más vigencia que nunca la reivindicación de la soberanía de los pueblos?
Nosotros ahí no estamos de acuerdo con este planteamiento que se nos está haciendo, pues tanto desde EH Bildu en Euskadi como desde Convergencia y Unión en Cataluña, ¿no? Yo creo que el hecho de que sean, bueno, pues la izquierda y la derecha quien haga la misma reivindicación, creo que puede acabar concluyendo que esa reivindicación no busca el bienestar de la ciudadanía, sino determinados intereses, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros lo que sí le hemos preguntado también de manera pública a EH Bildu es que, bueno, pues que nos defina un poco en su proyecto de independencia económica cómo se colocaría una eventual Euskadi independiente, ¿no? Es decir, si estaríamos dentro o fuera del euro, cómo se financiaría una Euskadi independiente, cuál sería el modelo de relaciones con el resto de Europa. En fin, yo creo que si queremos salir de esta crisis económica reforzados como trabajadores y trabajadoras, no podemos tender a dividir fuerzas, sino que hay que ir a sumarlas. Y ya no estoy hablando del Estado español solamente, sino que estoy hablando de todo el sur de Europa, ¿no? O el sur de Europa es capaz de decirle al norte que no estamos dispuestos a ser su taller barato, o de lo contrario, dividiendo y limitando la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras para responder, no vamos a ir a ninguna parte.
Por cierto, sobre el euskera, ¿también tienen propuestas concretas?
Sí, desde luego. Nosotros entendemos que ahora mismo la principal necesidad en Euskadi con respecto al euskera es fomentar su uso. Es decir, estamos viendo cómo las nuevas generaciones, bueno, pues afortunadamente y como consecuencia también de la propia responsabilidad de padres y madres, están matriculando a sus hijos y a sus hijas el modelo D. Nosotros aspiramos a superar los modelos porque entendemos que el A y el B se han demostrado ya absolutamente fracasados en lo que en teoría debería ser su objetivo, que es que las nuevas generaciones pudieran ser euskaldunes, y entonces tenemos unas nuevas generaciones en el que el nivel de conocimiento es muy alto, pero el nivel de uso es todavía muy limitado, ¿no? En ese sentido, bueno, pues una de las primeras apuestas que hacemos también es que en ningún caso los recursos económicos sean un obstáculo para que la ciudadanía adulta, en este caso, pueda euskaldunizarse y evitar esa fractura entre las nuevas y las antiguas generaciones que no son capaces de comunicarse en euskera. Y en ese sentido lo que sí apostamos es porque los euskalteguis puedan ser subvencionados y gratuitos para todas aquellas personas que deseen aprender euskera y que no puedan hacerlo por recursos económicos.
Por cierto, ¿qué papel cree que debería jugar el nuevo Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca en el reforzamiento del nuevo tiempo político?
Yo creo que determinante y básico, ¿no? En la pasada legislatura, que EH Bildu, o la izquierda abertzale, digamos, no estaba en el Parlamento, bueno, avanzamos en unos principios de actuación política, unos principios básicos, en la idea también de que el siguiente Parlamento pudiera desarrollar más esos principios. Y por lo tanto creemos que a lo largo de la próxima legislatura podremos hablar de la legislatura de la paz definitiva y la normalización política a través de la única herramienta que para nosotros es válida, que es el diálogo. Y por lo tanto nosotros estamos esperanzados que los próximos años deberán servir, bueno, pues en primer lugar para constituir o definir una paz justa con memoria, donde cada formación política, donde cada sensibilidad política haga una revisión crítica de lo que ha sido su pasado con respecto a la violencia, y desde luego también el impulso para que el gobierno español y la propia ETA, bueno, pues vayan resolviendo los elementos técnicos de cualquier proceso de pacificación y de desarme como es el actual, que tiene que ver lógicamente con las armas, los arsenales y los propios militantes de la organización ETA, que tendrán que tener también una solución.
Y una última cuestión para terminar, relacionada con la actualidad, porque la Audiencia Nacional Española retoma hoy su decisión, su deliberación sobre el fallo de Estrasburgo en contra de la denominada doctrina Parot, la doctrina 197/2006. ¿Qué opina Mikel Arana de la actitud del gobierno del Partido Popular ahora en todo el tema relacionado con los presos vascos?
Bueno, nosotros ya lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿no? El Partido Popular, a medida que se está demostrando como un auténtico inepto a la hora de resolver la crisis económica para intentar mantener prietas las filas de su militancia más ultra, lo que está utilizando son los derechos de los presos como elemento político, ¿no? Nosotros creemos que la política penitenciaria o la política judicial en ningún caso tiene que formar parte de ningún tipo de política antiterrorista y que, por lo tanto, la doctrina Parot es profundamente injusta, que solo busca básicamente el establecimiento de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico estatal a través de la puerta de atrás, y por lo tanto nosotros siempre nos hemos manifestado contrarios a ella y esperamos que, bueno, pues que el sentido común y la capacidad que tiene Europa para forzarnos más que forzarnos, para intentar empobrecer, bueno, pues que esa misma fuerza la utilice para establecer un sistema de respeto a los derechos humanos también de los presos y las presas en el Estado español.
Mikel Arana, candidato a Lehendakari por Ezkerra Anitza y Izquierda Unida, mi esker por haber estado hoy en Infozazpi Irratia.
No se nos cargas, José.